Muy buenos días a todos, espero que estéis bien, que os encontréis con fuerza, con ánimo, que también os encontréis con fuerza y firmes en la fe. Tenemos, la verdad, que muchas ganas de veros, os echamos de menos y espero que nos podamos reunir de aquí a no mucho. Me gustaría en esta mañana tener una última meditación en torno al tema de la incertidumbre en el camino del discípulo. Este ha sido el tema que hemos ido abordando en los últimos domingos desde que estamos confinados. El tema de la incertidumbre en el camino del discípulo. Y creo que es un tema idóneo o relevante para nuestros tiempos. Está claro que estamos pasando tiempos de incertidumbre, de incerteza, de inseguridades, a nivel social, a nivel económico, pero también incluso a un nivel más local. Nuestra iglesia local también tiene a medio largo plazo un horizonte incierto de dudas, de inseguridad y también, como no, las inseguridades o las dudas propias de cada familia, de cada persona. Lo extraordinario que de lo que enseña la palabra y de lo que hemos visto en esta serie de predicaciones o meditaciones sobre este tema es que este tiempo de inseguridades es un tiempo muy bueno para profundizar y crecer en nuestra relación y confianza con Dios. Y este es en gran medida el gran objetivo de esta serie de meditaciones sobre este tema. Me gustaría compartir con vosotros el que podamos tener una perspectiva de este tema, una perspectiva no negativa, sino una perspectiva en positivo, una visión expectante de lo que Dios puede hacer en tiempo de incertidumbre. Si permitimos que Dios se haga presente en nuestras inseguridades, en nuestras dudas, pues puede ser un tiempo redimido para Dios. Este tiempo de pocas certezas, este tiempo donde vemos que nuestras seguridades se van desquebrajando, puede ser un tiempo ideal si permitimos que Dios se haga presente para crecer y profundizar en nuestra relación con Dios. Y este es un poco el planteamiento que yo quisiera dejar con vosotros en cuanto a este enorme tema de la incertidumbre en el caminar de la fe. La incertidumbre, la inseguridad, los momentos de duda son idóneos para profundizar y crecer en la fe. Hemos marcado un pequeño itinerario muy simple, muy básico, de pasos que podríamos dar para que esto sea una realidad, para que este tiempo no venga a ser un tiempo vano, sino pueda ser un tiempo útil, como decíamos. Primer paso es ven, ven al encuentro de Dios en oración. El segundo es escucha, escucha el discernimiento, la voz de Dios para que nos ayude a discernir qué está ocurriendo y qué pasos debemos dar. Y el tercero es responde, ven al encuentro de Dios. Escucha la voz de Dios, responde a Dios o a su voz. Y este ha sido el itinerario que hemos marcado. Hace un par de domingos, el domingo pasado, Pedro compartió acerca de la resurrección. Pero hace un par de domingos, si os acordáis, estuvimos precisamente hablando de cómo responder a Dios y vimos que la primera respuesta que la Biblia normalmente nos pone, cuando el pueblo o el discípulo ha venido delante de Dios, ha escuchado la verdad de Dios, normalmente la primera respuesta que vemos, o la respuesta bíblica, es arrepentimiento. Y estuvimos hablando de la iglesia de la Odisea, si os acordáis, y vimos cómo allí Jesús pedía a esa iglesia que se creía rica y sin ninguna necesidad, pero que en realidad era pobre, le pedía arrepiéntete. Arrepiéntete porque ese es el primer y fundamental paso, el primer y fundamental. La primera y fundamental respuesta que debemos dar. Creo que hoy es necesario también que sigamos recordándonos que el arrepentimiento es del todo necesario para nosotros. Permitidme en este sentido dar una ilustración que yo creo que puede, a mí por lo menos me ayuda, espero, y esta es mi intención al compartirlo, que pueda ser también de ayuda para vosotros en cuanto al arrepentimiento. Imaginaros por un momento que os habéis caído en un hoyo. Que andando os habéis caído en un pozo que es oscuro, es frío, y que no tenéis posibilidad por vosotros mismos de salir. Sabéis que hay, el dicho popular dice, para salir del pozo, lo primero que hay que hacer es dejar de cavar. Y es verdad, a veces nosotros queremos con nuestras manos, si os imagináis que estáis en ese pozo, queremos salir, y quizá nuestra reacción es intentar buscar una salida con nuestras manos intentando cavar, pero sabemos que si hacemos eso, en realidad lo que estamos es empeorando la situación, nos estamos hundiendo más. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento en gran parte es la llamada de Dios a que dejemos de cavar. Deja de cavar. Deja de, por tus propios méritos, esfuerzo, energía, intentar buscar una salida que lo único que está haciendo es que te hundas más. No solo eso, el arrepentimiento es dejar de cavar, por un lado, pero por otro lado es gírate. En lugar de mirar hacia la tierra, mira hacia la boca del pozo, donde está la salida. Y mirando hacia la boca del pozo, descubrirás no solo la salida, sino una mano extendida de parte de Dios que te está ofreciendo para poderte sacar del pozo. Esa doble realidad del arrepentimiento bíblico es esta: deja de cavar y gírate para descubrir no solo la salida, sino a Dios extendiendo su mano, ofreciéndote su brazo poderoso para sacarte del pozo en el que has caído. Creo que esta imagen, no sé para ti, pero a mí por lo menos me ayuda a entender el concepto de arrepentimiento en la palabra. Un concepto que es fundamental, hermanos, no es solamente un llamado al arrepentimiento para salvación, fundamental en la salvación, pero también en la santificación. Tú y yo estamos llamados a arrepentirnos de forma continuada en todas aquellas acciones o todas aquellas actitudes en las que no estamos haciendo lo que Dios nos había señalado. Por eso el arrepentimiento es algo muy necesario y algo que debemos de ejercer de forma continuada como pueblo de Dios, como discípulos de Dios. Bueno, no sé si os ha ayudado esta imagen del arrepentimiento, pero quería compartirlo porque a mí por lo menos me ayuda no solamente a ver el concepto en sí, sino a ver la motivación de Dios cuando nos pide arrepentimiento. Esto creo que es importante. Dios pide arrepentimiento no porque sea un Dios caprichoso, no porque, mira, es un Dios que le gusta la liturgia y quiere que nos humillemos para él poder actuar. No, es porque es del todo necesario. Porque no hay manera, por mucho que él extienda su brazo, de sacarnos del pozo si nosotros seguimos cavando y haciendo y profundizándonos todavía más en la situación lamentable en la que nos podamos encontrar. Bueno, no sé si esta imagen os ha ayudado, espero que sí. Pero hoy quería hablar de una segunda respuesta. Si la primera respuesta a Dios es el arrepentimiento, hoy quisiera hablar de la segunda respuesta que debemos de dar, y es el avanzar con valentía. Avanzar con valentía. Con esta idea y con esta meditación me gustaría terminar esta serie de meditaciones sobre el tema de la incertidumbre. Dejadme leer unos versículos del libro de Josué. Antes de leer los versículos, Josué se encuentra en un momento de incertidumbre, de una gran inseguridad personal. Josué se ve que tiene que liderar un pueblo que acaba de perder al referente que por años ha tenido. Un referente que no es una persona más, sino es un referente tan grande como el mismo Moisés. La autoridad, el carisma, el liderazgo de Moisés ya no está. Y ahora Josué tiene el llamado a conquistar la tierra prometida, pero él no tiene esa autoridad ni ese carisma. Y seguro que en la mente de Josué había muchas preguntas. ¿Me reconocerá el pueblo? ¿Estará Dios conmigo como estuvo con Moisés? ¿Sabré yo hacer y liderar este pueblo con las dificultades que he visto en Moisés y la fortaleza que he visto en este gran hombre de Dios? Seguro que Josué tenía muchas dudas. Estaba viviendo un tiempo de incertidumbre. Y Dios le dice estas palabras en capítulo 1, verso 5. Nadie, Josué, nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Solamente sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que le daría. Y termina con esta frase: solamente sé fuerte y valiente. Avanza con valentía. Es nuestra segunda respuesta. La valentía es mucho más que no tener miedo. De hecho, no estamos llamados a no tener miedo. Porque donde no hay miedo, no hay valentía. Quien no tiene miedo es un temerario, pero no es valiente. Y Dios no pide a su pueblo o a sus discípulos que seamos temerarios, pide que seamos valientes. Y como digo, para ser valiente, primeramente tenemos que sentir el miedo. Ahora, para ser valiente, debemos de dar pasos, avanzar, sin dejar que el miedo sea el que tome la decisión por nosotros. Y esta es la gran diferencia. Es natural y es normal que tú sientas miedo, pero si dejas que el miedo te gobierne, gobierne tu vida, entonces es cuando no estás siendo valiente. Valentía en el camino de la fe no es no sentir miedo, sino no dejarte gobernar por el miedo. Una pregunta que creo que es fundamental en este tema de avanzar con valentía es ¿por qué? ¿Por qué somos llamados a ser valientes? ¿Por qué es necesario ser valiente en el camino de la fe? Si os acordáis, Jesús, cuando hablaba de la iglesia de la Odisea, les pide que compren colirio, ¿os acordáis? ¿Por qué el colirio? Porque tenían que ejercer discernimiento. La iglesia en la Odisea no es que todos estuvieran físicamente ciegos, pero sí estaban espiritualmente muy miopes, hasta el punto de que creían que eran ricos, cuando en realidad, dice Jesús, que eran no solo pobres, sino eran más que pobres. Estaban desnudos, eran miserables y estaban ciegos. Y por eso les pide, entre otras cosas, que compren colirio, para que puedan ver, para que puedan discernir. Yo creo que nosotros, la iglesia del primer mundo, necesitamos comprar mucho colirio. Necesitamos recuperar el discernimiento de lo que somos y en lo que estamos. Y estamos y somos, estamos en una batalla y somos soldados en una batalla. La concepción del camino de la fe como una guerra creo que es algo que debemos de recuperar. Yo quiero insistir en esta idea. Es del todo necesario. Y creo que esta oportunidad de estar confinados y de poder meditar en la palabra y de responder a Dios en este sentido tiene que ir de la mano con un despertar nuestra conciencia de que estamos en batalla. De que cuando respondimos a la llamada de Jesús a que seamos sus discípulos, nos enlistamos en una guerra. Creo que esta conciencia de batalla es esencial para avanzar en nuestro camino de la fe. Y creo que la falta de esta conciencia de que estamos en guerra es uno de los grandes males de la realidad apática que muchas veces se puede vivir en muchas iglesias, en muchos cristianos. Y creo que en gran parte también esto se debe a que no hemos entendido o hemos olvidado la gran historia que cuenta la Biblia. Yo no sé si somos del todo conscientes de que la Biblia cuenta la historia de una gran guerra. Y en esa gran historia tú y yo formamos parte. Somos llamados a continuar a formar parte de esta gran batalla. No se nos dan muchos datos, no se nos dan detalles, pero se sabe que en cierto momento, en cierto lugar, Satanás se rebeló contra la soberanía del gran rey. Satanás abandonó el reino de Dios porque quería establecer su propio reino, autónomo, independiente de la soberanía de Dios. Y con él arrastró a un buen número de huestes celestiales. Génesis 3 nos comenta, nos relata que en esa rebeldía Satanás engañó y atrajo al ser humano. Y ahora nosotros, que éramos los embajadores del gran rey en esta creación, nos aliamos con las grandes tropas rebeldes de Satanás y sus huestes. Pero Dios no abandonó el campo de batalla. Dios quiso reconquistar lo que era suyo. El legítimo rey se puso a guerrear y quiso reconquistar especialmente tu mente, tu corazón y tu voluntad para que volviéramos a ser parte de su reino. Vemos en el Antiguo Testamento una cualidad muy clara en cuanto al Dios que tú y yo creemos, el Dios que tú y yo llamamos Padre, y es que Dios es un Dios guerrero. Hemos hablado mucho acerca de Dios como Padre, hemos hablado mucho de Dios bueno, Dios misericordioso, Dios de amor, y estas son grandes y gloriosas verdades acerca de nuestro Dios, pero Dios también es un Dios de batalla. Jehová de los ejércitos, poderoso guerrero, porque hay una guerra y Dios está reconquistando su creación, lo que legítimamente le pertenece. Y especialmente esta guerra se ve en el gran guerrero Mesías, el Jesús de Nazaret. De hecho, el pueblo de Israel esperaba un Mesías guerrero, esperaba un Mesías con un ejército, con una espada, con un caballo potente y fuerte para desplazar y hacer frente al ejército romano y traer la liberación del pueblo de Dios. Claro, cuando apareció Jesús, no casaba con la imagen que ellos tenían, no eran las expectativas de ese Mesías guerreros que ellos esperaban. Pero hermano, no te confundas tú como se confundieron los judíos piadosos del tiempo de Jesús. Jesús sí que fue un gran guerrero. Y aunque vino en forma de siervo sufriente, fue un extraordinario guerrero que se introdujo en tierra hostil y dio una gran batalla, no una batalla con espadas, pero una batalla fundamental. De hecho, la cruz y la tumba vacía, la muerte y la resurrección de Jesús fueron la gran batalla que decantó esta guerra. Jesús fue el que reconquistó esta creación para el reino de Dios. Él, como el legítimo Señor de señores, se introdujo, como he dicho, en tierra hostil y venció la batalla definitoria de esta guerra. Por eso oímos a Jesús, una vez ha resucitado, decir estas palabras: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Hermanos, esas palabras son como si el gran guerrero hubiese cogido el emblema del reino de Dios y lo hubiese clavado en esta tierra y hubiera dicho: tierra conquistada, esto me pertenece, esto le pertenece ahora a Dios y a su reino. El gran guerrero Jesús venció esta batalla y con esa batalla vencida se decantó ya toda la guerra. Pero aunque esto es así, aunque esta es una verdad gloriosa, eso no quiere decir que el ejército enemigo no esté todavía dando guerra. Eso no quiere decir de que el ejército de Satanás esté desarmado o sea impotente. Todo lo contrario. Ellos saben que han perdido la guerra, pero todavía pueden hacer daño. Por eso oímos, por ejemplo, a Pablo decir en Efesios 6, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Por qué Pablo dice a la iglesia que nos vistamos de la armadura? Porque estamos en una guerra. Uno no se pone una armadura para ir a un hotel de 5 estrellas. Uno no se pone una armadura para ir a una spa. Uno se pone una armadura cuando está en guerra. Y Pablo les está diciendo a la iglesia: estamos en una guerra, por lo tanto, vístete de la armadura. Pero si Dios ya ha ganado, sí, Dios ha ganado, pero Satanás todavía tiene capacidad de hacer daño. Fijaros que dirá, por ejemplo, toma el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El maligno todavía tiene munición, tiene dardos de fuego, para que podáis estar firmes contra los ataques del diablo, dice el verso 11 del capítulo 6 de Efesios. Este mismo Pablo le dirá al joven Timoteo: tú pues, Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Esta mentalidad que tiene Pablo y que descubrimos en todo el Nuevo Testamento es una mentalidad, una conciencia que nosotros quizá hemos olvidado. La conciencia de que estamos en guerra. Pedro dirá: velad, ¿Por qué? Porque Satanás está como un león rugiente viendo a quién puede devorar. Ese león rugiente ha sido ya vencido, sin lugar a dudas, pero todavía puede hacer mucho daño. Puede lanzar dardos, puede devorar a muchos. Y sería del todo inconsciente que nosotros, que tú y yo, anduviésemos por esta vida sin ser consciente de que estamos en una guerra. ¿Por qué debemos de avanzar con valentía como segunda respuesta a Dios? Porque estamos en una gran guerra. Una guerra que ha vencido, el Mesías ha vencido, ha vencido su batalla y ha decantado ya esta guerra en favor de Dios y su reino, pero en una realidad hoy presente en la que las tropas enemigas, el ejército rebelde de Satanás todavía está armado y puede todavía hacer daño. Nuestra misión no es conquistar lo que ya ha sido conquistado, pero sí es estar firmes, estar determinados y firmes en esta batalla. Creo de verdad que este es uno de los grandes temas que debemos de recuperar. La valentía, por lo tanto, no es no sentir miedo y no se basa en tu destreza, en tu fortaleza, en tu habilidad o en tu estrategia militar, sino se basa en el hecho de saber que el gran guerrero, con todos sus recursos, está luchando con nosotros. Ahí se basa toda nuestra valentía. No eres valiente, Dios no te pide que seas valiente por ti mismo, buscando los recursos en tu propia fuerza o destreza, sino en el hecho de saber que el gran guerrero y todos sus recursos están luchando esta misma guerra con nosotros. Esto es lo que quería compartir, hermano. Yo no sé qué visión tienes tú del tiempo presente, pero yo cada vez veo con mayor claridad, y así os lo quiero expresar con toda mi honestidad, veo con mayor claridad que vamos a ir viviendo y cada vez más el hecho de que defender la verdad de Dios y de su reino nos va a poner en una situación de dificultad en la cultura de nuestra sociedad actual. Cada vez más nuestro mundo no es solo que no nos van a aplaudir cuando defendamos a Dios y su verdad. Nunca el mundo ha aplaudido la verdad de Dios. Pero es que ahora no es que no nos vayan a aplaudir, es que se van a oponer y de una forma frontal. Hoy, en la cultura de la realidad social de nuestro tiempo, defender la verdad de Dios y su reino se va a ver como una agresión, como una opresión, como algo digno de condenar. Y hoy, por defender la verdad de Dios, muy probablemente vamos a ser marginados o multados y quién sabe si no encarcelados. Toda nuestra visión de lo que es el matrimonio, toda nuestra visión de lo que es el hombre y la mujer, todo lo que es nuestra visión de la verdad, del origen de lo creado. Si tú lo compartes en la plaza pública, verás que ya no es que no sea compartido por muchos, sino que es de forma clara rechazado, incluso puede ser estigmatizado por ello. Esta es la realidad en la que estamos y en la que va a ir a más. Y yo creo que esto nos pone en una situación muy clara. Posiblemente se va a ver con mucha más claridad esta oposición y esta batalla que estaba hablando antes. Y creo que esto es un tiempo emocionante para ser cristiano. Hoy de nuevo ser cristiano, como los primeros cristianos en hechos, se va a tener que defender desde la marginalidad de nuestro mundo. Hoy es un tiempo emocionante para ser cristiano, para saber y tomar conciencia de esta batalla y para avanzar con valentía. ¿Por qué es necesario avanzar con valentía? Por estas ideas. Porque estamos en batalla y porque nuestra sociedad se encamina a oponerse de forma frontal y con todos sus medios a la verdad de Dios y su reino. Espero de todo corazón que esta serie de meditaciones acerca de la incertidumbre y de cómo aprovechar este tiempo de incertidumbre para crecer en nuestra relación y confianza con Dios pueda ser de utilidad y de estímulo, de desafío también para cada uno de nosotros. Recordemos que el itinerario que hemos marcado es ven al encuentro de Dios, escucha a Dios y responde a Dios en arrepentimiento y en disposición valiente para avanzar de acuerdo a la voluntad que marque nuestro Señor. Espero de corazón que nos podamos ver, que os encontréis bien, como decía al principio, y os mando un beso muy fuerte de Paula, de Alma, de Arán y mío. Que Dios os bendiga.